CDC Radio.
Desde Florencia, Caquetá, se emite Radio Campirano. Un bocado del mundo con el sabor de la Provenza.
HJCK Kids. Es el mundo en Caquetá.
Buenas, esto es Radio Campirana, un bocado del mundo con el sabor de la provincia. Este es quizás el único programa al que le pongo personalmente cierta intención y seriedad, aunque esta vez no está tan evidente. Esto es HJCK Kids, un esfuerzo por traer lo más reciente de la música alternativa clásica underground lo-fi.
Bueno, buenas tardes, o lo que sea. Traemos hoy a Paganini. Usted Andrés, ¿ha escuchado alguna vez en este país algún concierto, algún trabajo de Paganini?
Sí, lo he escuchado.
No le creo.
Yo sabía que usted no me iba a creer, pero sí lo he escuchado.
¿De quién?
Por lo menos cuando uno lo pide, aplaude y salen otra vez, siempre tocan esa cuestión del abejor.
Eso no es de Paganini, carambas, cortemos.
Pues sí, ya finalmente, una vez revisado algunos textos y la memoria y la pena, no voy a editar el chasco. Efectivamente, no he visto nada de Paganini aquí.
Le voy a, si acaso, la vez que vino Menujín por allá en el 50 lo tocaron. Dice la revista Gramophone de mayo de 1965. Escuchar los conciertos de Paganini es como ver a un hombre caminar por la cuerda floja a través del Niágara. Usted tiene la esperanza de que va a lograrlo, pero...
El Niágara en bicicleta.
Ajá. No importa quién toque esos conciertos, siempre usted va a crear un malestar en el oyente.
Dicen que escuchar cualquier obra de ese genovés que se llama Niccolò Paganini debería ser un aliciente para cualquier ser humano. Eso yo lo comparto no solamente con Paganini, sino con cualquier obra clásica. Si cualquier ser humano escuchara alguna obra, al menos algo pasaría.
Bueno, entonces, este señor estuvo destinado para ser un prodigio musical, y no solo por su, pues, por su parte espiritual y toda esa vaina, sino por su parte natural, ya que cargaba con una enfermedad que le daba la flexibilidad que quería a sus muñecas y a sus dedos.
Bueno,
más
sabía.
Adelante hablamos de eso. Entonces, vea, este señor nació en el siglo XVIII, por allá a finales del siglo XVIII, y hasta ese entonces solo habían 6 conciertos básicos del repertorio, los 5 de Mozart y el único de Beethoven, Bach, Bieber, bueno, Vivaldi, ahí por ahí a veces sonaba Las Estaciones,
déjeme,
pero el resto nada.
Déjeme hacer una, meterme
acotación.
Ahí, acotación, para quien no sabe, un concierto, pues lógicamente habían obras de violín, pero un concierto en la medida del diálogo orquesta con el solista no existía. Eso es lo que se empezó a llamar conciertos a partir del siglo XVIII. Siga, maestro.
Entonces voy a contarle cómo era este señor físicamente. El aspecto físico, que es fundamental para su legado, era un tipo flaco, angular y muy alto, con un tórax estrecho que le permitía cruzar sus codos por encima de sus hombros.
¿Como el ministro de Relaciones Exteriores?
Es un tipo
angular.
Así, igualito. Más alto, yo creo. Y tenía una enfermedad que se llama síndrome de Marfan, que le da toda la flexibilidad.
No
que
sabía.
Y entonces el tipo podía tocar 3 octavas de las cuerdas, de las 4 cuerdas de su violín, con una mano en extensión, algo imposible para hoy en día.
Dicen que era un tipo querido, degenerado, algo aristocrático y vestido siempre de negro. Creó una fama, lógicamente, por su manera de tocar el violín. y cotejar a cuanta mujer viera. Era como un Tiger Woods, pero músico, no blanco. Golfista. Y no, pues sí, blanco.
¿Italia?
Tuvo solo un hijo, trabajó muy cerca del núcleo de Napoleón, primero con su hermana Elisa Baccioli, quien gobernaba Luca, y después se convertiría en la duquesa de Toscana y lo llevaría a Florencia. Hasta el fin de su vida trabajó con la segunda esposa de Napoleón, María Luisa Austria, en Parma.
Su fama lo llevó por toda Europa, estuvo en Reino Unido, todo el Reino Unido, Francia, Italia, Austria, Polonia, Alemania, y en París contrajo dos lindas enfermedades, ¿a qué no te adivinas cuáles?
Tuvo que haber sido sífilis.
Una. Y otra más linda.
Bueno, realógica.
No. Y tuberculosis, lindas.
Ah, bueno.
Y pues por allá, cuando en el tratamiento de tuberculosis usaban un opio, una vaina así, entonces acabaron realmente con su vida. Sus hermanos, sus amigos músicos cercanos eran Héctor Berlioz, a quien consideraba el renacimiento de Beethoven, y Gioachino Rossini. Y muchos homenajes después por parte de Liszt, Schumann, Brahms, Chopin, Rachmaninoff, Lutoslavski, Kreisler, Lehár, Isaí.
Dos cosas, ¿se ha dado cuenta que llevamos 5 minutos hablando?
No, de él.
Y otra, pues no puede juzgarlo por tener sífilis. Todos hubiéramos tenido sífilis en esa época.
Bueno, sí.
Paganini siempre estuvo rodeado de un carácter fáustico por el virtuosismo que cargaba, tanto así que al morir se le negó los santos óleos. No tuvo sepultura y para llevar sus restos a Génova se esperó a una respuesta del Papa, que le dio 4 años más tarde con la condición de que no realizara ninguna ceremonia cristiana. No fue sino 36 años después, en 1876, que se pudo dar cristiana sepultura en Parma.
Entonces hablemos un poquito ya del concierto. Bueno, es el concierto número 2 en si menor, que se llama La Campanella. ¿Por qué La Campanella? Porque tiene una reminiscencia de una campanilla de esas chiquitas, redondas. Y en este concierto él lo que buscará más trabajar el estilo melódico individual y la técnica de composición, totalmente separados uno del otro.
En el primer movimiento, la apertura orquestal en forma de ritornelo un poco dramático, el violín trabaja en 2 temas, que pasa por 3 notas y que retoma la orquesta. Todo enfocado en el material temático, nada de virtuosismo. La calidad melódica y la expresividad dominan el movimiento. Recomendamos especialmente la cadenza, póngale cuidado y gócela en su intimidad musical.
Y ya vamos con el final. El adagio, más que todo, es un puente que da lucidez al violín en cuanto a la melodía lírica y la orquesta lo acompaña irrestrictamente. Sin embargo, ya el tercer movimiento es venganza virtuosa pura. Entonces ahí es lo que les decimos de La Campanella. Ese es el último movimiento que inspiraría más tarde a Liszt en sus estudios para piano. Como les decía, tiene una reminiscencia de la campanilla y al final tiene una textura transparente y cálida. Vamos a oír una versión sellada con Deutsche Grammophon de 1975 en el violín Salvatore Accardo, la London Philharmonic Orchestra bajo la dirección de Charles Dutoit. Hasta luego, Andrés.
No. Hay que concretar cosas. Lo primero, que Paganini, si se lo nombran, no es un plato ni una cosa para comer.
Paganini. Este man es Paganini de la casa.
La otra cosa. La abejorro no es de Paganini, es de Rimsky-Korsakov.
Bueno, listo.
Y finalmente, si usted en su caminar ve alguna vez que van a hacer un concierto de esos, que van a interpretar alguna de esa obra, piénselo 2 veces antes de entrar y por favor avísenos para ir a ver por lo menos.
Por lo menos el chubasco.
Sí. Esto fue HJCK Kids. Un programa hecho en integridad por David Gutiérrez en Otto.
Y Botesini.
Quedamos debiendo un compositor que llaman el Paganini y el contrabajo. Esa obra sí les tuve la oportunidad de verla en Jóvenes Intérpretes, se llama Botesini y lo vamos a traer en una próxima oportunidad. Hasta luego.
Thank you. Thank you.